Quiero que abren sus Biblias en Romanos 7, del 1 al 14. A Romanos capítulo 7, del 1 al 14, y voy a leerlo todo. Y de veras es una continuación de lo que él ha estado enseñando en capítulo 6, pero él usa otra alegoría acerca del pecado, la ley y el pecado. So, Romanos 7, del 1 al 14, dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante al cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Wow. Yo sé que eso, dicen, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí, verdad? Algunos, hasta creo que es una de las porciones de la Biblia que uno la brinca rápido para llegar a otra parte que lo entiende mejor. Pero he aprendido algo en mis años, hermanos. Yo no brinco un pasaje porque es difícil, al contrario, me quedo más allí. Cuando hay algo que yo no entiendo, cuando hay algo que es difícil, para mí, eso es una indicación que el Señor quiere que invierta más tiempo, porque a veces los pasajes más difíciles para entender son los que a veces nos ilumina más una vez que lo entendemos. Y por eso digo, vemos aquí, hermanos, la ley y el pecado. La ley y el pecado. Y a pesar de que la ley y el pecado son de naturaleza muy diferente, que el pecado es malo, la ley es buena. El pecado es impío, la ley es santa. Entonces, pero aún así, la gente tiende a confundir la relación de los dos. La ley es buena y el pecado malo. Pero por medio de la relación entre los dos, esa es la cosa, la relación entre los dos, la ley y el pecado, viene la muerte. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, más adelante vamos a entender eso. La ley tiene autoridad para destruir, pero es incapaz de restaurar un alma caída. No, tome en cuenta eso. La ley no es mala, pero la ley no puede detener uno del pecado. Y la ley no puede restaurar una persona después que la persona pecó. La ley no salva. La ley no salva. Pero la ley es buena. Y le voy a dar un ejemplo. Me lo doy ahorita. Por ejemplo, digamos tú estás manejando y había un anuncio de esos naranjados amarillos en la carretera diciendo, cuidado con la curva, rebaje a 45. Tú estás viendo 80, ahora tienes que rebajar a 45. Pero tú no hiciste caso al anuncio que decía para rebajar a 45. Tú seguías con 80 millas por hora y después, ¿qué pasó? Pues saliste de la carretera y chocaste, tal vez quedaste inválido o tal vez muerto. Y uno puede echar la culpa al anuncio. El anuncio no tiene la culpa. El anuncio no puede detener. Y si tú choques, no te puede ayudar. Nada más está el anuncio diciendo, rebaje a 45. Pero tú fuiste 80. ¿Por qué no hiciste caso al anuncio? No eches la culpa al anuncio. Pero por no haber hecho caso al anuncio, moriste o quedaste inválido. O chocaste o mataste a alguien. ¿Por qué echas la culpa al anuncio? El culpable fue el que no hizo caso al anuncio. Y eso es lo que vamos a tratar de separar y definir y explicar. Todo eso tiene que ver con eso que estamos leyendo ahora. Entonces, la ley, muchos dicen, causó muerte. Bueno, en un sentido sí, porque, pero no. Porque si la ley dice no adulterar, y tú adulteres y sales con sida, o tu matrimonio se deshace por tu adulterio, no es culpa de la ley, de la Biblia, que tu matrimonio se deshizo o tú contrataste sida o alguna otra enfermedad sexual. ¿Me explico? Siempre hay que echar la culpa al Señor y a su palabra. Cuando nosotros somos el culpable, pero es muy importante entender que la ley no salva y la ley no restaura. Y la ley no resucita. La ley es la ley. Y la ley es buena. Entonces, ahora, la ley tiene autoridad para destruir. Y vamos a ver más adelante. Pero es incapaz de restaurar un alma caída. La ley condena, pero la ley no salva. Y solo Cristo puede resucitar un alma de su condición mortal y darle vida. Por eso dice en Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros ¿qué? Delitos, nuestros pecados, delitos. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque fuimos contra la ley, pecamos. So, ahora vemos entonces primero la autoridad de la ley. Y Él usa diferentes ejemplos. Recuerda que antes Él usó como un amo. Muy cruel, en capítulo 6. Ahora está hablando aquí de un esposo. Pero un esposo también muy cruel, muy duro. Un marido. Y estos son diferentes alegorías, explicaciones, ilustraciones. Entonces dice aquí, primero está empezando a hablar con los judíos, los que conocían la ley. Ahora Roma era ciudad grande y había muchos judíos, aunque era la minoría, había muchos judíos. Y entonces Él estaba hablando entre los cristianos de Roma, en capítulo 7, ahora está hablando a los judíos que conocen la ley. Y dice aquí, versículo 1, dice aquí, ¿acaso ignoráis, hermanos? Ahora dice en paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes conocen la ley? Pues los judíos. Había judíos cristianos, había romanos o gentiles cristianos en esa iglesia, en una iglesia mixta. Y dice, entonces dice aquí, a los que conocen la ley, que la ley, dice aquí, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y eso es importante entender que el hombre, cuando nacimos, estamos bajo la ley. La ley es nuestro Señor. Y Él dice aquí, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. So aquí vemos el señorío de la ley sobre los hombres. El señorío de la ley sobre los hombres. Ahora dice aquí, él usa un ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En otras palabras, en aquel entonces, ¿sabes? Si, y hablando en el tiempo de Moisés, la ley, una mujer no podía casarse con otro, al menos que su esposo había muerto. Entonces ya estaba libre de este yugo o este compromiso y podía casarse con otro. Entonces él está usando eso, los que conocen la ley sabían eso muy bien. Ahora, en los romanos, se casaban, se divorciaban, era totalmente diferente. Mas él estaba usando esta alegoría a los que conocían la ley, porque la ley, Levítico, Deuteronomio, esos libros, nos hacen ver lo que Dios decía y sus reglas para el matrimonio, para las familias. Pues se dice, estoy aquí hablando a los que conocen la ley, porque había muchos cristianos que no eran judíos. Ellos no conocían la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos no sabían, no salieron de ese trasfondo. Pero él sí sabía que había judíos que sí entendían eso. So, aquí vemos aquí el señorío de la ley sobre los hombres. Y mira el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Y por supuesto fueron apedrados en aquel entonces. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Y después le dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, está hablando aquí primero de la duración de la autoridad de la ley. Ahora, la ley era mucho más que los 10 mandamientos. Había como unos 630 mandamientos, más o menos. Había muchos mandamientos. Hasta mandamientos cuando lo que tenía que comer, cuando podían comerlo. Había tres leyes, tres categorías de leyes en el Antiguo Testamento. Se divide en tres. Ok, y nada más uno de los tres es para hoy. Había la ley ceremonial. Eso tiene que ver con sacrificar los animales y cuando podían también aún tener relaciones entre esposo y esposa. Tenían ciertos tiempos que no podían. Y hasta qué días podían trabajar y no, ¿sabe? El sábado, el día de reposo. Y hasta, por ejemplo, hasta la su dieta, lo que comían. Todo eso era la parte de la ley ceremonial. Hasta tenía el incienso y tenía que ir al templo, entregar animales, sacrificar animales. Ellos tenían que también hacer otras cosas. Es la ley ceremonial, que era toda una sombra, una figura de la venida de Cristo, del Cordero de Dios. Y después había las leyes civiles, y esto era lo que está refiriendo aquí, las leyes civiles. Si una persona roba de otra persona, si una persona mata a una persona de accidente, aunque fuera accidente, si un hombre ya no quiere una mujer, y leyes civiles, en la familia, en la sociedad. Esa ley todavía puede servir hoy en día, hay algunas de ellas las estamos utilizando, el gobierno utiliza. Pero la ley moral, ahí están los 10 mandamientos, y otras cosas, por ejemplo, contra homosexualidad, contra bestialidad, locuras así, perversiones. Había leyes morales, o había la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley que nosotros, que Dios escribió en nuestros corazones, hermanos, es la ley moral. Los 10 mandamientos es la base de la ley moral. Entonces, vamos a hablar de los 10 mandamientos. Y eso es la ley moral de Dios. Eso no ha cambiado. Era malo en aquel entonces, por ejemplo, decir el nombre del Señor en vano. Es malo hoy. Era malo no honrar a tus padres. Eso es malo hoy también. Dios dijo que el adulterio era malo en aquel entonces. El adulterio sigue siendo malo hoy. Robar era malo. Robar es malo hoy. Si los 10 mandamientos es para hoy. Entonces, cuando él habla de la ley, él está hablando aquí principalmente de los 10 mandamientos, pero aquí en esta figura o alegoría está usando la otra ley, la ley civil, como un ejemplo. Entonces, la duración de la autoridad del marido, y es algo, hermano, que tenemos que entender eso. Yo sé que eso no va de acuerdo con la enseñanza moderna de hoy, pero el feminismo no es bíblico. La enseñanza de que son iguales. No, la Biblia es muy clara. Léelo después en 1 Corintios 11, también Efesios capítulo 5. Ahí dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, el hombre también era la cabeza de su hogar y de su familia. Y era aún más que hoy, porque en aquel entonces, por ejemplo, Jacob tuvo 12 hijos, ellos tuvieron hijos, pero Jacob era la cabeza de su familia, el abuelo, por ejemplo. Y la palabra abuelo no existe en el hebreo, nada más dicen padre, porque el padre mayor era el padre de todos, así era. Los niños obedecían a su padre, honraban a su padre, pero sus padres también a los abuelos y a los bisabuelos. Entonces, es importante entender que la duración de la autoridad de la cabeza del hombre sobre la mujer era mientras él vivía, o ella. La muerte los separaba. Entonces, está diciendo él aquí, que la ley era antes como nuestro esposo, y era un esposo muy duro, un esposo muy exigente, pero a la vez no era malo esposo, la ley es buena. Entonces, hablando aquí de la duración. Pero, ¿cuál es el fruto de la ley? Y usted mira conmigo versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Para muerte. Y eso se encuentra también en versículo 9. ¿Qué dice? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero he venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sí, la palabra muerte se encuentra aquí más que una vez. Si usted mira versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque si tú obedeces la ley, tú vivirás. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, hermano, Pablo estaba escribiendo, él no estaba muerto todavía. Pero Pablo se dio cuenta que él estaba muerto delante de Dios espiritualmente. Aunque era un religioso, impecable, un hombre muy bueno delante del mundo, y cumplía más que él pudo con la ley, y se dio cuenta que él estaba muerto. Y pues usted mira también otro lugar, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión, que sea, aprovechando del mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me mató por la misma ley. El pecado utilizó la ley para matarme. ¿Ves? Y después vemos otro lugar, versículo 13. Luego lo que es bueno, es una pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. So, entiéndeme, lo que estoy diciendo es, la ley es buena, pero es incapaz de darnos vida si pecamos. No hay perdón en la ley. No hay misericordia en la ley. La ley es la ley. ¿Tú cumples o no cumples? Y muchos creen que no son tan malos, y que Dios nos va a mandar al infierno porque, pues, yo no soy tan malo. Tú no tienes que ser tan malo. Si usted pecó una vez en su vida, usted va para el infierno. La ley es la ley, y usted la quebrantó. Y ya hablamos de eso en capítulos 2 y 3 de Romanos. Si usted quebranta una ley, usted quebrantó todas las leyes. Yo voy a dar un ejemplo. Digamos una cadena que usan para estirar carros. Tú quieres estirar un carro con la cadena, con una cadena. Y después uno de los eslabones se rompió. ya la cadena no sirve. Porque la cadena no es más fuerte que el eslabón más débil. Un eslabón débil va a romper, dañar toda la cadena. Si usted rompe un mandamiento, si usted hace un pecado en tu vida, usted ya quebrantó la ley, usted va para el infierno. Usted es condenado, usted murió, usted es muerto. Entonces, por eso es muy importante entender, estábamos bajo esa autoridad cuando nacimos, cuando vivíamos, tal vez aún yendo a la iglesia. Algunos de ustedes tal vez eran muy religiosos, algunos de ustedes tal vez servían muy mucho a la iglesia donde asistían, pero un día el Señor les abrió los ojos, se dieron cuenta, hey, yo no soy salvo, yo necesito ser salvo. Sin darte cuenta, tú estabas confiando en la ley y aún tradiciones y leyes de hombres. Pues tengo que ser bautizado para ser salvo, pues tengo que eso, tengo que el otro. Mire, ni el bautismo, ni la comunión, ni asistir a la iglesia, ni dar dinero a la iglesia, no va a salvar. Esas son obras, y no por obras somos salvos. De eso no se está hablando aquí. Entonces, por eso dice aquí en versículo 5, el fruto de la ley. Que, porque mientras estábamos en la carne, ahora, ¿qué quiere decir estábamos en la carne? Pablo, tú todavía estás en tu carne. Sí, mas está hablando bajo el control de la ley y viviendo en la carne sin tener al Señor. ¿Ok? Y estaba muerto espiritualmente. Y dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban. ¿Obraban qué? En nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y cuando pensamos de los miembros de nuestro cuerpo, no está hablando nada más del sexo, está hablando de nuestras manos. ¿Qué hace con tus manos? Nuestros pies, ¿dónde te llevan tus pies? Nuestros labios, nuestra lengua. ¿Qué tantas tonterías y mentiras y chismes hemos hablado? Nuestros ojos, ¿qué mugrero está dejando entrar? Pornografía y otras cosas por tus ojos. Tus oídos son miembros de tu cuerpo. ¿Qué mugrero está entrando? Música mundana, enseñanza mundana por tus oídos. Ahora, yo no estoy en contra de música. Y yo digo música, estoy hablando, música es del Señor. Él nos dio la música. El Señor es creador de todo. El hombre ha inventado o ha descubierto la música, pero Dios es quien nos dio la música. Ahora le voy a decir una cosa. Pero cuando hay música que habla de violar mujeres, música que habla de las drogas, yo no estoy hablando que toda música del mundo es mala, es triste. Antes la música del mundo era ok. Usted mira música mexicana 50 años para atrás. Muy sencilla, muy inocente, muy linda. Pero mira la música de hoy. No se compara. Y no estoy diciendo que una música de amor de entre un esposo y una esposa, el novio quiere mucho a su novia, eso no está mal. Y sabe, por eso también, en inglés, el country music era también así. Ahora se ha cambiado, está poniendo un poquito más también sucio. Entonces hay que cuidar lo que entra por tus oídos y por tu mente. ¿Qué mugrero está leyendo? ¿Por qué usted cree que hay gente creyendo locuras? Hay que leer libros que edifican. Hay que leer enseñanzas buenas. O si quiere leer un libro que no es cristiano, hay libros de historias buenas, pero no leer cosas feas. Eso es todo lo que estoy diciendo. Nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo tu cuerpo, Dios va a demandar. Y es otra cosa, cuidado. Y yo sé que algunos de ustedes ya lo tienen, I'm sorry, Dios perdona y el pasado es el pasado. Pero ustedes que no lo tienen, ¿por qué andan buscando tatuajes? Ese cuerpo tuyo es del Señor. Cuídalo. ¿Y por qué tiene muchachos que tiene una peseta, un agujero en su oreja grandota que puede pasar una peseta? Usted sabe a lo que me refiero. Y me da tristeza. Porque algunos de estos van a aceptar a Cristo y van a tener que andar con eso toda la vida. ¿Me explico? Pero tú que conoces al Señor, no hay excusa para un cristiano hacer un hombre con aretes, de, ah, tú eres anticuado, ok, soy anticuado. Pero la verdad es, mi Biblia me enseña a mí que un hombre debe andar como un hombre y una mujer como una mujer. Eso es todo. Y lo que quiero decir es, si tú que eres un cristiano y tu lengua pertenece al Señor, ¿qué haces con un arete por la lengua? ¿Qué es eso? ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? Todas esas cosas son cosas que las iglesias ya están pasando por ahí, permitiendo. Y cuando sus miembros lo hacen, nada les pasa. Pues déjenme decirles, hermanos, tuvimos que bajar algunos de las alabanzas por haber hecho esas cosas. Porque aquí no vamos a permitir eso. No digo que uno no puede tener tatuajes si ya aceptó a Cristo, ni modo, lo tiene ya. Pero estas cosas de que tú que profesas el nombre de Cristo y tú que fuiste bautizado dando fe, dando a entender a todos que tú tienes fe en Cristo y ahora tú andas tatuándote y poniendo aretes en todas partes. ¿Sabe? Yo digo una cosa, hermano. Tiene que haber un hasta aquí. Y si la iglesia no pone un hasta aquí, ¿quién lo va a hacer? El mundo no lo va a hacer. ¿Me explico? Por eso él dice aquí, y de nuestros miembros. Y dice en versículo 5, ¿verdad? Porque los que son de la carne piensan, en capítulo 8, perdón, capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y ahora vemos entonces la función de la, pues, ¿para qué sirve la ley? Si no, uno puede pecar y no hace nada. La ley nada más condena. ¿Para qué sirve la ley? Pues buena pregunta. Y vamos a ver. Versículos 7 al 14. Hemos visto la autoridad de la ley. Tiene autoridad. Y déjame leer versículo 6 también, se me pasó. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ah, ok, ahora puedo hacer lo que me da la gana. Voy al bar, voy a emborracharme, voy a buscar unas mujeres. No. Él explica muy bien. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Sabe qué es un régimen? Un gobierno. En inglés, oído usted mucho, regime change. Cuando, por ejemplo, fue un error, si me pregunta a mí, pero cuando tumbaron a Saddam Hussein en Irak, ¿quién tomó el lugar, verdad? Hubo un cambio de gobierno. Algunos quieren hacer lo mismo en Irán, pero ¿quién va a tomar control? Hay cambio de gobiernos. So, un cambio de régimen. Y eso es lo que pasó en nosotros. Hubo un cambio de régimen. Ya no es la ley. Ya no vivimos como esclavizados a la ley. Ahora tenemos un nuevo régimen en nosotros, un nuevo gobierno. ¿Quién será? Pues aquí dice en versículo 6 que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si hay gente que vive así, la Biblia dice así y tú no puedes, espéreme. Por ejemplo, hay algunos que son muy legalistas. Y cualquier cosa que tú haces, ellos vienen con la Biblia y te pegan la cabeza con la Biblia. Mira, la Biblia dice eso. Tú, espéreme. La Biblia sí dice lo que debemos de hacer, lo que debemos hacer. Pero Dios nos está enseñando a vivir bajo el Espíritu y no bajo la ley. Porque la ley es como un amo, un esposo muy duro, muy autoritario. El Espíritu Santo nos enseña y nos da la habilidad de cumplir con la ley. Lo vemos aquí, la función de la ley. Primero, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por lo menos tú sabes que es pecador porque dice la ley. Y él usa el ejemplo aquí, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Y él usa un ejemplo de uno de los 10 mandamientos, la codicia. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Es lo mismo con adulterio. Tú sabes que estás mal, la Biblia dice, no adulterarás o no cometerás adulterio. Tú sabes que cuando robas estás mal, porque la Biblia dice, no hurtarás. Y sabemos la mentira y todas esas cosas. Entonces, la ley, por medio de la ley, viene el conocimiento del pecado. La razón por la cual tú sabes que tú pecas es por la ley. Es la ley. Sabemos, por eso los del mundo no quieren la Biblia, no tienen nada que ver con la ley. Entonces prefieren ignorarla, pero no podemos ignorarla. Porque Dios también nos dio una conciencia, hablamos de eso antes. Entonces versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, la ley dice, no codiciarás. Mi carne, el pecado dice, pues yo quiero eso. Aunque mi vecino tiene, yo quiero lo que él tiene. ¿Por qué? Porque el pecado entra a luz de la ley. La ley dice, no codiciarás. ¿Qué va a hacer el pecado? Te va a tentar para codiciar. Y cuando lo haces, después te sientes mal porque quebrantaste la ley. Si el pecado, ahí está, instigándonos. Hey, mire. Y dice, no hurtarás. Hombre, nadie está mirando. Lleva tus pinzas del trabajo. Ellos tienen miles de pinzas. Una pinza, llévalo para la casa. ¿Me explico? Así es. Y yo trabajé en el mundo y yo sé que a veces, en donde yo trabajaba había 24 mil empleados. Hacíamos naves. Había herramientas por todas partes. Y siempre se justificaba total, ellos traen miles y miles de linternas, miles y miles de desarmadores. Sí, pero cuando 24 mil andan llevando sus cosas, ¿qué pasa? Ellos van a subir el precio. ¿Y quién está pagando? De los impuestos para pagar por las naves, porque la compañía tiene que cobrar más para vender las naves porque sus empleados le robaban. Entonces estaba robando a mi vecino sin darme cuenta porque yo estaba robando. Y si yo estuviera haciendo eso, aunque no miento, se ha llevado algunas cosas, no debería, pero el Señor me reprendió. Ya era nuevo en la firma, ¿no? Okay, so, pero lo hice. Una vez hasta le hice llevé cosas cuando estaba en la Fuerza Aérea. Ahí también estaba robando de gobierno. Y yo sé que era pecado, pero el Espíritu Santo, bueno, primero no era cristiano, después acepté a Cristo y me hizo ver que estaba mal. Pero ¿cómo sabe uno que está mal? Porque la ley dice, para no robar, no hurtar. Y si yo estoy robando, la ley me dice, pecador. Ahí está. So, vemos también que por medio de la ley viene la conciencia de la inhabilidad del hombre de vivir una vida piadosa. Hermanos, en otras palabras, por medio de la ley viene esa conciencia de la inhabilidad. ¿Se da cuenta uno? Yo no puedo cumplir con la ley. Ahora, hermanos, ustedes que tienen al Señor, yo espero que si son hermanos, es el que tienen al Señor. Si tenemos al Señor y todavía batallamos con el pecado, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estamos mal. Algunos tenemos una mecha muy corta, tan corta, que necesitan una lupa para verla. Pero bueno, la cosa es, algunos tenemos mecha muy corta, otros somos chismosos, otros hemos robado, otros miramos pornografía, otros hacemos diferente. Sabemos que está mal y batallamos con el pecado. Si siendo cristianos batallamos, imagina un inconverso que no tiene a Cristo. Entonces viene ya la conciencia de la inhabilidad. Hey, yo no puedo. Y eso es bueno, llegar a eso. La ley nos hace ver que no podemos cumplir con ella. En diferentes áreas. Todo va a tener diferentes áreas. Entonces, ¿qué pasa? Pues primero vemos que por medio de la ley viene la muerte. La ley dijo, no hagas eso. Y lo hicimos. Y Dios dio la primera ley. Desde no comieras de este árbol, el día que tú comieras de este árbol, morirás. No tiene que ver lo que es. Si Dios dice, no lo hagas, y tú lo haces, vas a morir. Y pecado es simplemente es haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. No hay otra. Dios no quiere que mintamos, y si mentimos, pues estamos quebrantando su ley. Y es muy sencillo. Y la Biblia es muy clara en Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué dice? Le es pecado. Entonces el Espíritu Santo nos hace ver, pero la ley es nada más para mostrarnos que no podemos y que ahora estamos muertos. Estamos muertos sin Cristo. La ley nos trae muerte por el pecado que cometimos. Pero la ley manifiesta también el carácter de Dios. Ahora, mira aquí 7:14. Mira lo que dice. Porque sabemos que la ley es, espiritual. La ley es espiritual. ¿Ok? Vendido, pero dice aquí, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todos somos vendidos al pecado. Nacimos pecadores, hermanos. Somos pecadores. Pero la ley manifiesta el carácter de Dios. Quiere decir que la ley es espiritual. ¿Qué dijo el Señor en Juan 4:24 a la samaritana? Que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. La ley es espiritual. ¿Qué es lo que pasa? La ley está manifestándonos el carácter de Dios. Entonces, cuando yo quebranto una ley, es como que yo estoy, después de lo que voy a decir, pero así es, hermanos. Cada vez que quebrantamos la ley, es como que estuviéramos escupiendo la cara de Dios. ¿Por qué? Porque la ley simplemente es una manifestación de su carácter, de quién es Él, cómo es Él. Él es la verdad, por eso no quiere mentiras. Él es santo, por eso no quiere que diga su nombre en vano. Y cosas así. Y Él no quiere que sus hijos andan cometiendo adulterio espiritual. Por eso dice también, no adulterarás. Porque Dios es puro. Entonces, Él es espiritual. La ley es espiritual. Entonces, la ley manifiesta el carácter de Dios. Si quiere conocer bien al Señor, lee la Biblia. Y vas a conocer al Señor. Ahora, vemos aquí entonces, también, ¿ok? Y eso es muy importante, que la ley nos conduce a Cristo. Ahora, eso está en Gálatas, yo hice mal, es 3:24, dejé un 4 ahí en la pantalla. Pero es Gálatas 3:24, hermanos. Y mira conmigo lo que dice. De Gálatas, después de Corintios está Gálatas. En capítulo 3, versículo 24, y por supuesto Gálatas habla mucho de eso también. En 3:24 dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabe qué es un ayo? En aquel entonces no había escuelas públicas. Y los que traían dinero pagaban a un maestro o compraban un esclavo que era educado para enseñar a sus hijos. Era un ayo. Y el ayo hasta podía pegar a sus niños. ¿Sabe, hermanos? Eso es muy importante entender. Este ayo tenía toda autoridad en la vida de sus hijos. De los hijos del dueño. Entonces, si no se portaba bien, le daba con no sé qué. Entonces, pero mira aquí 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir que la ley nada más sirve para mostrarnos que no podemos con ella. Pero la ley nos está diciendo, hay otro que te puede ayudar. ¿Y quién es? Es Cristo. Y la ley nos enseña que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No podemos cumplir con la ley. Ya estamos muertos, condenados, pero Cristo es el camino. Y si vayas a Él, serás salvo. So, cuando tú pones tu fe en Cristo, ya no estás bajo el ayo. Ya la ley no es lo mismo. Ya la ley no es un tutor, un ayo. Y por eso dice versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. So, ven ustedes aquí, la ley nos conduce a Cristo, hermanos. Y la verdad es, hermano, por eso es muy importante cuando hablamos de Cristo a la gente. Cuando evangelizamos, tienes que, hermano, hermana, hablar de la ley. Tienes que, no anda más enfocando que si tienes fe serás salvo. ¿Fe de qué? Si ni sabe que son pecadores. Si la Biblia es muy clara que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo, ¿cómo es que dejamos de predicar la ley cuando hablamos de Cristo? Quiere decir que un pecador tiene que entender que él es pecador. Y la ley sirve para eso. Y si nosotros no hablamos de la ley, yo siempre hablo de Cristo, hermanos, yo le digo, ¿y tú has mentido alguna vez? Pues sí, bueno, la Biblia dice para no hacerlo. Vamos a ser francos. ¿Usted ha cometido adulterio o fornicación? Pues sí, la Biblia dice para no cometer adulterio. Y aun si usted no lo hizo físicamente, ¿miraste a alguna mujer alguna vez o en pornografía? Sí, tú ya pecaste. ¿Sí? Y tenemos que hacerles ver, usar la Biblia, enfocar en el carácter de Dios. Y van a ver que Dios es santo y ellos están muertos en su pecado. Y la única manera es para ir a Cristo. Y la ley sirve para eso. Ahora, también vemos aquí ahora, que la conclusión, un poco larga la conclusión, pero por eso estoy comenzando temprano la conclusión. Primero, la ley tiene autoridad sobre todo ser humano en este mundo. Todos. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice, en el gran trono blanco, estaban todos los grandes y pequeños delante de él. Y los libros fueron, el libro fue abierto y los libros fueron abiertos. Dos, hay libros, plural, y después hay libro, el libro de la vida. No fueron hallados en ese libro. Ok, ahora los otros libros fueron abiertos. ¿Y cuáles libros fueron abiertos? Muchos dicen, bueno, a veces era el libro de las vidas de la gente. Tu vida es un libro, tal vez. Yo también tiendo a creer que eran los libros, los 66 libros de la Biblia. Porque la Biblia no es un libro, son 66 libros. Y cuando Dios va a juzgar a los muertos que no murieron en Cristo, Él los va a juzgar según lo que está escrito en estos libros. ¿Qué libros son? La Biblia. Y la ley. Y por eso los cinco libros de Moisés, para empezar. Entonces, la ley tiene autoridad sobre todo ser humano en este mundo. Por ejemplo, nadie es exento de la ley que dice que no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es mentir. Nadie dice en la ley, nadie es exento de la ley. Yo sí puedo robar, la ley no es para mí. No, la ley es para todos. Si tú robas, tú pecas. Nadie puede decir que yo no tengo que respetar y honrar a mis padres. Yo soy diferente, la ley no está sobre mí. No, todos están bajo esa ley. Y por eso, aunque no quieren aceptar la ley, rendirán cuentas al Señor por todas las leyes que han quebrantado. Y hay de aquellos que mueren sin Cristo. Porque, hermanos, en una vida hay muchas leyes que hemos quebrantado. Muchas. Y muchas le hemos repetido muchas veces. Hay hombres que son tan mujeriegos, ni saben con cuántas mujeres han estado y cuántas veces han quebrantado esa ley. No adulterarás. Hay gente que miente tantas veces que ni sabe que está mintiendo. Son compulsivos. Miente. Dios detesta una lengua mentirosa. Entonces, es muy importante entender estas cosas. Todo ser humano, la ley está sobre todo ser humano en este mundo. Y la ley es muy autoritaria. La ley exige. La ley es muy autoritaria. La ley no demuestra ninguna misericordia. Tú puedes pecar y después decir, oh, I'm sorry, oh, yo me arrepiento. La ley no le importa, tú ya pecaste, tú eres culpable. Aquí voy a guardar en mi calculadora todo lo que has hecho. No hay perdón. Y si tú quieres confiar en la ley, hay de ti. Porque la ley es como un marido muy duro o un amo muy duro. Él no exige nada malo, Él exige cosas buenas, pero tú no cumpliste, ay de ti, porque aquí no hay perdón. La ley no tiene perdón, hermanos. No hay perdón en la ley. El perdón viene en Cristo, pero no en la ley. Y la ley no corrige, sino mata. ¿Sabe, hermanos? Y eso es muy, ya hemos visto sus versículos, y déjeme decirles una cosa. La ley, la Biblia habla de un padre amoroso que nuestro Dios, Él corrige a los que reciben por hijo. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice que si Dios al que ama, Él disciplina, Él corrige. Las dos palabras se encuentran, disciplina y corrección. Ahora, la ley no corrige. La ley nada más mata. Tú pecaste, tú mueres. Hermanos, a veces es duro entender eso. La ley es buena. Es que nosotros somos malos. Y la ley mata. ¿Y sabe lo triste? ¿Cuánta gente van a las iglesias? Puede ser católica, puede ser bautista, puede ser pentecostal, metodista. Tú nombra lo que tú quieres. Los judíos también van a las sinagogas. Los musulmanes, islam también, ellos creen. Todas las religiones del mundo, todas, enseñan que los hombres tienen que ganar su salvación. Nada más cristiandad, Cristo dice, y también el Nuevo Testamento, que no fuimos salvos por ninguna obra que hubiéramos hecho. Las obras nos salvan. Es don de Dios, es un regalo de Dios. Es la única religión en todo el mundo que enseña eso. Pero todos los demás, incluso tal vez personas aquí bajo este techo, inconscientemente o conscientemente, usted está confiando que usted no es tan mala persona. Usted está confiando en un amo que no corrige, sino que mata. Y yo no quiero confiar en ese amo, yo prefiero ir a Cristo. ¿Me explico? Entonces, por eso, cuando él habló de la muerte, está hablando como nosotros estamos muertos al mundo, muertos al pecado y muertos a la ley, porque ahora estamos vivos para Cristo. Y él escribió su ley en nuestros corazones. Pero la ley no corrige, nada más mata. ¿Por qué? No porque es mala, porque nosotros pecamos. Y la ley no tiene misericordia. Después vemos que la ley manifiesta el carácter de Dios, ya hemos visto, y a la vez nos hace reconocer nuestra propia inhabilidad de vivir una vida piadosa. Es como, ¿sabe qué? Déjame darles un ejemplo. Es como, digamos, tú estás en un desierto y tú tienes mucha sed y alguien está pasando por allí con un vaso fría de agua y de hielitos y todo, se ve bien buena. Y tú quieres tomarla, pero él lo está tomando, tú no vas a poder ver y no puedes tomarla. Imagínate, usted ahora se siente peor, ¿verdad? Ya antes tenía sed, ahora estás peor porque viste esta agua. Ay, la quiero, y no la puedes tener. Y así es la ley. Dios es tan perfecto, Dios es tan lindo, y si tú fueras como él, irías con él. Y tú miras la ley, ay, yo quiero, pero tú no puedes, porque tú no eres como Dios. Y tú tienes que ser como él para estar con él. ¿Cómo vas a hacerlo? Tú no puedes cumplir con la ley. Ay, pero si pudiera, estaría con el Señor en gloria. Pero nadie puede. Nadie puede cumplir con la ley. Entonces, la ley enseña dos cosas: la perfección y santidad de Dios y la imperfección y pecado nuestro. Eso, para eso sirve la ley. Para ponernos en una situación imposible, no difícil, imposible, entre la espada y la pared. Y solo alguien nos puede sacar de esa situación. La ley nos conduce a Cristo. Cuando tú reconoces que la ley no te va a ayudar, la ley no tendrá misericordia de ti, y que todos tus buenos esfuerzos no sirven para nada, ¿qué vas a hacer? Pues tú vas corriendo a Cristo. Porque Cristo sí te va a salvar, no por tus buenas obras, pero por tu fe. Y después Él te dará de su Espíritu, te dará, escribirá su palabra en su ley, en tu corazón, quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón más blando, de carne. Ahora Él puede tocar tu corazón, antes no, era muy duro. Por eso la ley nos sirve para salvar. Pero la ley es buena. Y Cristo es el fin de la ley. ¿Quieres ser salvo? Ve a Cristo. Y después vemos el nuevo régimen en nuestra vida. Servimos bajo la autoridad del Espíritu y no la letra. En 7:6 dice eso. ¿Recuerdan? ¿Hemos leído eso? Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya estamos muertos a la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. So, hermanos, déme leer algo para ustedes en Tito, y termino con eso. Tito capítulo 3. Capítulo 3, versículos 4 y 5, y termino con eso. Está hablando aquí acerca de los que ya somos salvos. Miren lo que dice el Señor Pablo, más bien, a Tito. 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Pero cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tenemos una abundancia del Espíritu Santo. Vivimos bajo este nuevo régimen. ¿Y por qué Él nos salvó? Como dice aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿cómo nos salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la tu corazón fue lavado por el nuevo nacimiento. Regeneración quiere decir nacer de nuevo. Y Cristo nos dijo, al menos que tú naces de nuevo, no verás a Dios. Al menos que tú nazcas de nuevo, tú todavía estás en tus pecados. Y si tú no naces de nuevo, todavía estás en tinieblas. Y si tú no naces de nuevo, todavía estás bajo el yugo de la ley. Y si tú no naces de nuevo, un día la ley en que tú tanto confiabas, la misma ley te va a echar al infierno, te va a juzgar. Por eso tenemos que ir a Cristo. Nadie es salvo por sus propios méritos. Todos aquí que somos salvos, hemos sido salvos por la misericordia de Dios. Nada más. Ni tú ni yo somos mejores que nadie. Somos salvos por la pura misericordia de Dios. Y en mi caso, yo necesitaba mucha misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y por eso, a mí no me gusta cuando gente comienza a pensar, nah, pues yo soy bueno, yo no soy tan malo. No entienden lo que están diciendo. Es como suicidio eterno. Bueno, tú dices eso, esa tontería, yo no soy tan malo. ¿Qué tan malo eres? Pues no soy tan malo, compárate con Cristo. No te compares con un homeless debajo de un puente, compárate con Cristo. No te compares con uno de esos carteles que anda matando, compárate con Cristo. Y no te compares con estos que andan, esos musulmanes radicales que andan decapitando gente. Compárate con Cristo. ¿Qué tan bueno eres? No somos buenos. Cristo es el único camino. Cristo es la misma ley, nos lleva a Cristo. Haz caso a la ley. Entrégate a Cristo.